Política en vivo se vuelve descabellada. En Radio Universidad de Chile presentamos un programa de análisis, conversación y debate en el 102.5 FM. Junto a las panelistas Beatriz Sánchez y Alejandra Matus y la conducción de Yasna Levin.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Descabelladas. Es una edición adaptada de Descabelladas. Está, por supuesto, como siempre, Beatriz Sánchez. ¿Cómo estás, Bea?
Muy bien, Yasna Levin, ¿cómo estás? Y bienvenidas a todas nuestras invitadas de hoy día. Un programa especial, además.
Sí, pues, es que el lunes es el Día Internacional de la Libertad de Expresión y hemos decidido reunir a otras cuatro descabelladas amigas. Recuerdo que Alejandra Matus está, no de vacaciones exactamente, está terminando sus quehaceres académicos en Nueva York, así que no nos acompaña, pero sí invitamos a tres destacadas descabelladas de la plaza. Cuando están acá son todas descabelladas, les aviso, ¿eh? Así que no, no
sí, que
les
nadie se salva acá, nadie se salva.
Claro, exactamente. No, no se ofenda. Para nosotras es un honor, ¿verdad, Bea?
Muy bien, sí, un honor, vale. Total.
La abogada profesora asistente de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Chile, Paula Ahumada. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás?
Gracias, Yana, por la invitación. Gracias, Beatriz. Un gusto estar con ustedes.
Igual, Paula, un gusto.
Descabellada. Está también la periodista docente de la Escuela de Periodismo, también de nuestra universidad, colaboradora además freelance del New York Times, Pascal Bonifá.
Hola, Pascal, buenas noches. Sí, muy bien, gracias por la invitación.
Cada vez que hable de ti, voy a decir distinto el apellido.
Exacto. Pero,
Y Daniela Campos, periodista, magíster en ciencias políticas, columnista y parte de la red de politólogas. Daniela, muy bienvenida.
Hola, muchas gracias a todas.
Hola.
Bueno, no vamos a hablar hoy día de coyuntura, a pesar que ha sido una semana súper movida, pero hemos decidido hacer una pausa reflexiva sobre el tema que nos convoca, que es la libertad de expresión, a partir de una serie de embates, la verdad, que ha recibido este derecho humano, que es la libertad de expresión, producto de, bueno, injerencias de militares, llamados telefónicos de presidentes, espionajes, una serie de cosas. Fíjense que yo voy a partir con una, que es la que más me ha llamado la atención. El conversatorio fue convocado con otros temas, pero me llamó mucho la atención una columna del candidato presidencial Ignacio Briones, que se refiere a los indignólogos. A ver, brevemente les voy a decir de qué se trata. Habla de que hay mucha opinología sobre la indignación, que está un poco acercándose al populismo desde los medios de comunicación. Entonces, la pregunta no es sobre qué opinan de la columna de Briones, porque no sé si la leyeron, sino que si creen que qué relación tiene los medios de comunicación o debe tener con estados de descontento o de malestar como el que estamos atravesando en Chile, si esto es o no parte de las funciones de los medios de comunicación. Voy a partir por Daniela Campos.
¿Cuál era la pregunta? Sorry, que te escuché más o menos, se me cayó el internet.
Ah, pucha. Si los medios de comunicación debemos o no actuar como indignólogos, o sea, si es ajustado a la ética profesional y a la función y responsabilidad de los medios de comunicación y de los comunicadores, reproducir los estados de malestar de las sociedades en situaciones de crisis política como la que estamos viviendo en Chile, o si eso falta a la ética profesional y a la responsabilidad de los medios.
Bueno, yo creo que los periodistas son sujetos y no objetos, por lo tanto, cuando cubren una noticia, sin quererlo o con quererlo, van a tener un sesgo desde el enfoque en que la miran, y tienen todo el derecho a hacerlo. Por lo demás, los medios de comunicación tienen líneas editoriales, y esas líneas editoriales también le dan un sesgo a las noticias. Nosotros sabemos que si leemos una noticia en el Mercurio, por ejemplo, va a ser cubierta de cierta manera, que si vemos la noticia en el Clinic va a ser de otra manera. Entonces, a mí me parece que los periodistas tienen mucho derecho a no solo informar, sino también a opinar con respecto a ciertas cosas. Después el televidente, el ciudadano, tomará o no esa opinión y verá si le compete o no, pero yo creo que todo el mundo, y está dentro de la Declaración de los Derechos Humanos, que está la libertad de expresión y está la libertad de opinión. Y a mí me parece que sí, que sí, que tienen derecho a hacerlo, que no hay problema con ello, mientras no sean opiniones que inciten el odio, ponte tú, y ese tipo de cosas que son más controversiales. Pero me imagino yo que Briones lo dice por, no sé, por Pauta Libre, lo dice por Julio César Rodríguez, que son periodistas que donde la gente opina, no solamente, pero opina con información y datos duros. Entonces también es una opinión no, objetiva en el fondo, ¿me entiendes? Porque están cubriendo algo y le están dando a conocer a la gente, quizá le dan otra vuelta de tuerca. Y a mí me parece que eso está bien, que es parte de, y es parte del juego, y Briones lo debería saber bastante bien, porque él es bastante opinólogo también, por cierto.
Paula Ahumada, quiero agregar con la pregunta si es responsable que un medio de comunicación como que asuse los conflictos, o más bien le corresponde, de acuerdo a la insinuación de esta opinión y varias otras que se han producido últimamente, críticas hacia los medios, más bien corresponde poner paños fríos y tratar de pacificar el debate, neutralizar el debate, Paula.
Sí, a ver, yo creo que es muy interesante plantearnos esta pregunta de cuál es el rol de los medios de comunicación, que en general pasó una etapa, yo creo que eran muy vinculados al entretenimiento, a la entretención. Entonces, cuando se hace, hay un sistema de medios, en el fondo un sistema comercial de medios donde se lucha por el rating, bueno, es fácil, yo creo, que caer en una función más de entretenimiento, ¿ya? Y hay que entonces, creo yo, cuestionar esa forma de hacer periodismo y de hacer especialmente televisión, porque los medios para mí cumplen esta función fundamental de la democracia, que es finalmente una función bastante educativa también, de información, transmitir la información a la ciudadanía. Hubo un debate también muy interesante a partir de la elección de Trump-Clinton, cuando sale Trump, y ahí, por ejemplo, se cuestionó mucho la cobertura que se le dio, por ejemplo, a Trump en esa elección. Efectivamente, obviamente era un candidato a la presidencia, los medios le daban una excesiva cobertura porque finalmente era el personaje que más atraía. Entonces, hubo un cuestionamiento también al rol de los medios de comunicación ahí. Entonces, yendo a la pregunta de Yasna, es decir, ¿pueden o si deberían tener un rol más moderador? Yo creo que sí y no pueden ser simplemente una caja de resonancia, y ahí está, creo, en la diversidad de los medios. Ya tiene que, en el fondo, presentar distintas posturas, y hay distintos programas también. Eso.
Pascal, por favor. Pascal Bonnefoy, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que, ¿por qué no, digamos? O sea, según yo entiendo tu pregunta, sí es que los medios deberían darle, no sé si tribuna o espacio, a personas que expresan su malestar, su indignación con situaciones, o si te refieres a los mismos periodistas que están expresando su opinión o indignación. En ambos casos...
Los mismos periodistas. Y a los medios como institución también, si poner o no como periodistas y comunicadores,
Bueno, existe,
si responde o es responsable.
Claro, es que existe el periodismo de opinión también, y yo creo que lo importante es distinguir cuando es periodismo de opinión o se intenta hacer un reporteo más, entre comillas, neutral o objetivo de algún hecho. Pero es el rol, como dice la Paula, el rol de los medios de comunicación reflejar lo que está pasando en la sociedad también, y no ser acrítico, porque efectivamente llevamos décadas de una actitud mediática bastante, cierta medida como subyugada, ¿no? A los poderes fácticos y a los actores de siempre. Cuando empiezan a entrar otras voces, otras críticas, y en un momento, una coyuntura en que vivimos, que yo creo que realmente es una coyuntura histórica que puede traer también un cambio en la forma en que este país se organiza, lleva a cabo la política, se cuestiona el modelo económico, o sea, va a haber un cambio político gigante, cambio cultural también, y eso tiene que suscitar debate, tanto respecto de los mismos periodistas opinando o planteando distintas posiciones o análisis, como los entrevistados que también tienen. Yo creo que es un poco una ladacada y tal vez un poco una falta de respeto también, cuando le molesta a algunos que hay voces que no estaban acostumbrados a escuchar.
Señora Beatriz Sánchez, apague el mood. yo te encuentro una cara de tecnóloga.
Sí, es que me da risa a mí, además, la forma de Briones, porque yo tomo lo que dice Pascal al final y creo que tiene que ver un poco con eso, que es como, creo que es como un reflejo de cuando están indignados contigo, que tú reaccionas, o sea, creo que la indignación de Briones, él como indignado, porque están indignados con él, ¿no? Como cuando fue ministro de Hacienda. Creo que tiene que ver con básicamente hoy día, y después también quería ponerlo en el debate, porque creo que es súper interesante lo que estamos discutiendo a propósito de lo que está pasando en Chile. Creo que hay mucha gente muy incómoda hoy día, en general, por lo que está pasando, ¿no? Hay una crisis institucional, hay una crisis de la política, hay una crisis de la democracia representativa. Entonces, hoy día, afortunadamente, los medios también se están haciendo eco de estas crisis, ¿no? Y están, no solamente hoy día hay algunos periodistas, y la Daniela los mencionaba, que están en distintos espacios, porque eso es lo interesante, ¿no? No solamente en las noticias o en los programas políticos, sino también hoy día en los matinales, en los programas de entretención de la tarde, o sea, en distintos espacios hoy día se está interpelando de maneras bien duras en muchos momentos a quienes antes estaban acostumbrados a estar en esos espacios de manera muy cómoda, ¿ah? Donde iban a entregar su mensaje, y había más bien risas y acompañamiento, porque se entendía que eran espacios familiares u otros momentos. Entonces, hoy día se interpela al poder de maneras distintas, porque se generó un espacio, porque después del estallido las cosas cambiaron. Y yo creo que cambiaron bien, ¿no? Hoy día hay una interpelación general. Todos y todas que hemos estado, yo pertenezco a un conglomerado político, y también nos interpelan, ¿no? Entonces me parece que está bien. Y evidentemente quienes nunca se sentían interpelados, hoy día no soportan verse interpelados. Y creo que la columna de Briones tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con decir, a ver, momentito, pero aquí esta cuestión a mí no me gusta. Entonces, creo que tiene un poco que ver con eso, con el que hoy día hay mucha gente que está muy incómoda porque nunca se vio en esa posición incómoda. Y creo que hoy día los medios están cumpliendo un rol que hace mucho tiempo que no cumplían, no digo todos, pero varios medios están cumpliendo un rol, varios espacios están cumpliendo un rol que hace mucho tiempo que no cumplían. Y me parece que está bien, me parece que está bien que se corra ese velo, que la gente, por ejemplo, que está pasando en los matinales algo que nunca pasaba, que hay alguien en la calle, una señora X, un caballero X, que está en la calle parado esperando la micro, le ponen el audífono así y le dice, señor, dígale al ministro lo que usted piensa, y le dice al ministro en cámara lo que piensa. ¿Cuándo había pasado eso en este país antes, no? Eso es lo que indigna a gente como Briones, que no soporta que le digan en la cara lo que la gente piensa. Entonces, creo que ahí hay un cambio bien notable, brusco, brutal de repente, ¿eh? Porque pasan cosas bien brutales, pero que ha ido cambiando ejes, ¿no? De poder, que yo creo que son bien interesantes para el momento que estamos viviendo, y necesarios también, ¿eh? Como para destapar una herida o sacar un, no sé, como una olla a presión también, que tiene mucho que ver con el estallido. Y yo quería seguir un poco esta misma línea que puso la Yasna, también para meter la cuchara, quería Yasna, y aprovecho de el descabellado, digamos, de acá, seguir la línea, como para también irnos acercando al tema. ¿Cómo miran ustedes hoy día el estado de los medios a propósito de todo esto? Porque en este momento de interpelación general, después del estallido, ¿no? Vino también una interpelación a los medios de comunicación, y bien dura. El otro día me tocó ir a un medio en específico y se acordaban cómo tenían protestas y tenían incluso como unos mecanismos de escape por si la gente alcanzaba a entrar hasta los estudios, o sea, a ese nivel, ¿no? De un canal grande. Entonces, ¿en qué estado ustedes miran hoy día a los medios de comunicación a propósito de lo que ha pasado con el estallido, que fue una interpelación en todos los sentidos también a los medios de comunicación, también a la forma en que se estaba cubriendo las noticias, dando las noticias, cubriendo el poder, por ejemplo. Y hoy día, también con la pandemia, cómo partió cubriéndose la pandemia y cómo se ha terminado cubriendo la pandemia hoy día, que también ha tenido un tránsito respecto a, por ejemplo, la otra descabellada, Alejandra Matus, también remeció un poquito la forma en que se estaba cubriendo la pandemia. ¿Cómo miran ustedes el panorama general?
Daniela Campos, parte tú respondiéndole a Bea.
Mira, yo creo que es una súper buena pregunta. Como tú bien dices, no solo fueron interpeladas las instituciones más dogmáticas del país con el estallido, sino que también lo fue la prensa. De hecho, si uno iba a las marchas, la gente gritaba: la prensa burguesa no nos interesa. Eso es así. Hay gente que odia a la prensa, que no la quiere, digamos. A veces uno dice ser periodista y no hacen la pega, nunca no han hecho la pega, no cubren las cosas, no muestran lo que es de verdad, o muestran solo el vandalismo, pero la marcha fue pacífica un montón de rato, ¿no? Y todas esas críticas. Y yo creo que desde ese punto de vista, esa interpelación le hizo muy bien, a mi juicio, al periodismo, que estaba bastante dormido, como tú bien decías, Beatriz. No solo porque cambió la pauta de los medios de comunicación. Hoy día los canales tienen otros programas, tienen a otros protagonistas, a otros profesionales, a otros periodistas haciendo periodismo, ¿no? Como bien decían, ahí los matinales, hoy se habla de política. Los viernes, uno de la noche, ve programas políticos. O sea, la gente se interesó, y no es que no estuviera interesada antes, que es algo, una tesis que yo siempre he tenido, de un paper que había escrito antes, que la gente no le interesaba, no le interesaban las formas tradicionales de hacerlo, y yo creo que no le interesaba tampoco la misma mirada que siempre se daba, como esa complacencia al entrevistador que tengo al frente, ¿no? Que no le hacíamos las preguntas al callo, que dejábamos pasar cuando tú sabías que tenía ya a un político que estaba metido en corrupción o que tenía algunas yeguitas, y la gente, nadie decía nada, los periodistas no entraban al calle, no jugaban. Entonces esa interpelación les vino muy bien. Yo creo que cambió las pautas, no solo de los medios de comunicación, porque cambiaron sus programas, pero también porque hoy día lo comentaba con otra colega, que decíamos: no hay que esperar a estar en dictadura para hacer prensa de resistencia y para hacer una prensa que incomoda el poder, ¿no? Que es el rol, en el fondo, incomodar el poder, investigar, tenerlo ahí en la accountability. Yo creo que eso se está dando ahora con distintos periodistas, en distintos canales de televisión, incluso con los programas de humor, que también están haciendo política. Entonces, me parece que esa interpelación vino a darle un empuje al periodismo chileno, que yo creo que está un poco de capa caída, por qué no decirlo, y se están abriendo las grandes alamedas del periodismo, y la gente se está atreviendo a investigar, a tocar temas que antes no se tocaban. Hemos abierto el Milico Gate, la Alejandra Matu ganó la semana pasada el premio de excelencia de periodismo digital, justamente porque increpó el poder, lo cuestionó, dijo las cifras que está dando el MinSal no son las correctas. Yo pienso que son otras, y pucha que se le vino encima la mano, ¿no? Porque aparte de ser mujer, a unos te pegan por ser mujer, te pegan por ser periodista, te pegan porque no lo tiraste en un medio oficial. También eso la felicito por otra parte, porque fue aparte muy inteligente en hacerlo por Twitter. Pero me parece que abrió y le dio una nueva, como un nuevo respiro, un nuevo aire al periodismo chileno, que yo creo que estaba un poco adormecido. Siempre voy a dejar los medios independientes, ¿eh? No quiero ser mal hablado con los medios independientes, que siempre han hecho investigaciones más duras, pero que les ha costado más también.
Paula Ahumada, ¿cómo sí. lo has visto tú?
Hay que distinguir entre los distintos tipos de medios. O sea, y uno lo ve, por ejemplo, en la encuesta ahora, la del CEP, en el tema de la confianza en las instituciones. Yo creo que la radio, en general, las radios están mucho mejor consideradas o son más creíbles en la información que transmiten que los medios, por ejemplo, como la televisión, que yo creo que era el gran rechazo que se vio en las manifestaciones en cuanto a identificar la prensa con la televisión. Y para qué decir, en el fondo, nuestro gran monopolio en términos de medios de prensa escrito. Obviamente tienen una pauta completamente divergente. Y también yo creo que hay que analizar, eso sí, el tema de la emergencia de los medios electrónicos, que yo creo que CIPER ahí ha hecho un gran trabajo de investigación de forma independiente y bueno, los diarios electrónicos, pero sí creo que para hacer un periodismo de investigación se requieren obviamente recursos, ¿ya? Y se requiere tiempo. Vivimos en una era en que nunca hemos tenido tanta información y nunca como ciudadano y ciudadana hemos podido tener más acceso a ser como escuchados por Twitter, por ejemplo, por todas las redes, las plataformas de internet, pero a la vez ese ruido finalmente se vuelve un ruido, y yo creo que el rol de los medios nuevamente es poder distinguir aquella información valiosa de la que simplemente está ahí para desvirtuar a la ciudadanía, las fake news, por ejemplo, las noticias falsas, el fenómeno de las noticias falsas. Yo creo que ahí también está el rol de los medios en esta época.
Claro, la verificación, el valor agregado, además que le podemos poner los medios, pero me gustaría que siguiéramos profundizando en el tema de la responsabilidad frente al malestar también. Pascal.
Bueno, fue bien interesante el fenómeno del estallido y los medios, porque efectivamente, claro, nadie cree en los medios tradicionales, en el oligopolio de medios en Chile, y eso fue patente en la forma en que se trataba a los periodistas, los reporteros, camarógrafos, en las mismas protestas. Yo sí quiero un pequeño paréntesis, hay cierta injusticia, sí, de catalogar o tener estereotipos sobre algunos medios, porque dentro de esos medios hay muy buenos periodistas también que hacen muy buen trabajo. Entonces se tiende a como ningunear ciertos medios o a, no sé, pues escandalizarse por la línea editorial de ciertos medios, pero dentro de ellos hay periodistas haciendo buen trabajo. Pero bueno, lo que iba es que fue interesante porque me acuerdo que las primeras 2 semanas, cuando empezó todo el levantamiento popular, los medios especiales, bueno, en televisión básicamente, ¿no? Porque uno tenía el televisor estaba permanentemente 24 horas al día cubriendo todo esto, absolutamente perdidos en el espacio respecto de cómo surgió todo esto, por qué, cuáles son las demandas, y fue interesante constatar lo perdidos que estaban, por un lado, y por otro, que decidieron empezar a entrevistar gente, indagar un poco de qué se trataba. Entonces fueron, me acuerdo, muchas veces, pero esto duró poco, duró dos o tres semanas, fueron muchas personas entrevistadas de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, etcétera, o sea, o personas sin organización, tratando los medios de desentrañar la raíz de todo esto y para dónde iba, porque llamaron un movimiento absolutamente inorgánico, sin una superestructura, sin liderazgos claros. Entonces todo el mundo medio perdido, pero eso duró poco, y eso fue encuentro terrible, porque sentí que como finalmente se estaba dando el destape que nunca hubo después del 90, finalmente íbamos a tener ese destape, y duró poco, y volvieron los medios a su rol tradicional, digamos. Pero yo sí creo que de ahí a esta parte también, por el manejo de la pandemia, pero también por el manejo del estallido, o sea, y todo lo que ha pasado en todo este tiempo, yo creo que sí ha habido un cambio de actitud de los mismos periodistas y los medios respecto de, no de temas tabú, porque yo creo que una vez que se tocó el caso Cabal, Penta, Sokimich y Karadima, para mí esos son como los pilares periodísticos, los tabúes rotos, ¿no? O sea, ya te metiste con Penta Sokimich y la Iglesia Católica, o un líder así como Karadima, y eso ya para mí era como lo máximo, ya todo, todo vale, ¿no? Pero se nota ahora un hambre de la sociedad por saber más. Yo creo que ya no se pueden ningunear los medios chicos como antes también, porque están haciendo su pega. Claro, uno puede criticar, a veces no hay como confirmación muy rigurosa, hay mucho periodismo muy activista también, ¿no? Pero sí ha abierto como el abanico de fuentes válidas, legítimas, porque los medios tradicionales están tan desacreditados también porque no han realmente prestado atención a este cúmulo de problemas en la sociedad que dieron pie a un gigantesco estallido que nadie, bueno, no gusta la frase que nadie esperaba, porque en realidad era absolutamente esperable, pero nadie lo preveía, ¿no? Nadie como lo anunció.
No se vio venir. Pero sí, lo que tú mencionas del estallido, yo lo vi como un periodo de destape, uh-huh. en que la prensa y particularmente los matinales sintonizaron mucho con este malestar que empezó a hacer ebullición, pero duró poco. Claro. Y tengo la impresión que fue más bien una reacción conservadora, que de repente empezaron a salir de pantalla rostro, empezaron a echar periodistas, y como que vino la restauración. No sé si tú lo viste así, Bea.
Perdón, yo creo que fue una decisión editorial, absolutamente.
Sí.
Pero yo comparto que al principio navegaron como bien perdidos de cómo situarse, ¿no? Porque al principio, claro, yo coincido totalmente con la lectura que hace Pascal de no saber cómo cubrir esto, de no entender mucho qué pasaba, y también comprarse completamente la versión oficial, que estamos los medios habitualmente, sobre todo los medios más grandes, los medios que cubren tradicionalmente las noticias solo en su espacio de noticiero, se quedan mucho con la versión oficial, y la versión oficial en ese momento, la que venía de La Moneda específicamente, era que básicamente la gran revuelta era solamente violencia, ¿no? Entonces lo que tú veías al principio era una cobertura de violencia, y eso es lo que la gente la indignó en la calle. Y me acuerdo que y ahí creo que Daniela lo mencionaba, yo me acuerdo que y esto generalmente cuando hablamos de medios de comunicación, para la gente en general los medios de comunicación son la tele, que es como lo más visible de medios de comunicación, por eso la radio, los diarios pasan como piola, pero la tele como que concentra, como la imagen que uno tiene como de medio de comunicación, que es como el camarógrafo, ¿no? Y los medios tuvieron que empezar a salir sin logos, sin el cuadradito del micrófono que identifica el canal, la cámara sin el logotipo que identifica, porque nadie quería salir identificándose con algo, ¿no? Y ahí, en ese navegar de cómo cubrimos esto, ¿no? Empezaron, me acuerdo, a invitar, y yo dije, el cambio de sacamos a los economistas, entraron los sociólogos. Fue como, no sé si se acuerdan, ¿no? Sacaron a todos los economistas, entraron los sociólogos, psicólogos. Entonces, como era un poco como, ¿cómo le damos, entendemos este fenómeno? También mucha gente hablando en la calle, eso fue como, y no sé si, fue cuestiones que nunca vistas, ¿no? Era como micrófono abierto de gente garabateando al presidente de la República. Son cuestiones que nunca vistas así en la tele, pero una cuestión así como plaza abierta, ¿no? Señora, ¿usted qué piensa? Y garabato al presidente, a los ministros, y era como una cosa como, ¡ah!, como sacando todo lo que tenías adentro.
Me acuerdo del Rafa Cavada en la calle, que se rió. No sé si te acuerdas que una profesora, en el paro de profesora, se mandó una frase, como tú decís, y él, en vez de cortarse o cortarla, no sé, o hacer lo que hizo una vez la Karen, que en baile que está por la boca, se mató de risa.
Claro. Sí, porque además como que no podían, ¿no? Como que no podían tapar eso, era como su expiación también, como de los medios, ¿no? En un momento, yo como que lo entendí así, como diciendo, estamos en esta y miren, vean que igual podemos pasarnos como al otro lado, fue como una expiación como en directo, transitamos por todo eso, y después efectivamente llega también como el momento en que tú dices ya, ¿cómo armamos todo esto? Y vino el giro, y ahí yo creo que hay giros que son interesantes igual, bueno, porque el país sigue siendo el país, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay cuestiones súper interesantes también, como por ejemplo que volvimos a hablar de política, que va, esto que se llama el prime de la tele, que son esta franja que viene después de las noticias, o las noticias se hicieron muy largas, la franja principal tiene muchos programas que pasaron a ese horario de política el domingo en la noche, todos los días de la semana, en algunos casos surgieron
los
muchos
periodistas están haciendo preguntas.
Exactamente.
Hacen preguntas más duras, o sea, ¿ministro ha pensado renunciar?
O sea, eso directamente, y no solo eso, claro. Sino como diciéndole la cifra, a ver, ministro, o sea, que las cifras no cuadran las que dice usted. O sea, realmente usted, o tiene cara para decir eso, que una persona viva con tanto al mes, o sea, como realmente confrontándose con el poder como no habíamos visto habitualmente. Los matinales tomaron un rol distinto, muy distinto al que tenían, y efectivamente hablando de política, o sea, el otro día en uno de los matinales, creo que era el de Chilevisión, que hoy día yo creo que es el más político, estaban hablando sobre modelo neoliberal. Estaban hablando sobre focalización y universalización de los de las ayudas. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de discurso, me parece que estás como llegando como a otro nivel de la conversación en un matinal, digamos. Uh-huh.
Sí. Señora, no podemos, Paula,
porque tenemos que irnos a una pausa, pero súper breve, si vamos a volver y vamos a seguir conversando de esto.
No se me vayan, no se me vayan.
No se me pongan ansiosos tampoco. No, vamos y volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile Podcast, lo mejor de nosotros a la hora que tú quieras.
Viviendo una distopía con cimientos de arrogancia en las comunas más rancias de un país que no existía, hubo quien se proponía enchularnos la miseria y decir por clase obrera, clase media, sin memoria, endeudada y sin historia ni previsión verdadera. Libros de filosofía política, sociología, economía crítica, historia, busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Libertad de expresión, a la que hemos invitado a Daniela Campos, Paula Ahumada, Pascal Bonefó y por supuesto está conmigo también Beatriz Sánchez, firme junto al pueblo de las descabelladas. Daniela, tú tienes que tomar la palabra para hacer una diferenciación también del tipo de medios y la manera en que han abordado esto, porque no es lo mismo la tele que el diario, etcétera.
Tal cual, solo quería de la intervención que hice en un principio decir que el periodismo escrito, sobre todo el periodismo independiente y la radio, siempre han estado más avanzados que la televisión en términos de cubrir las noticias y de hacer la pega como estamos hablando ahora, ¿no? Increpando el poder, incomodándolo, investigando, y esa es una diferencia importante, por eso quizás los cambios más abruptos se han visto en la televisión, con cambios de rostros, como se les dice, y también de su propia pauta, porque su pauta ha cambiado totalmente. Quería darle ese punto a la radio y a los medios independientes.
Sí, yo quería irnos a el tema con el que planteamos este conversatorio, que es bueno, el espionaje, la intervención, o el intento de intervención política que se produjo en la red y en Chilevisión también, con llamadas del gabinete del presidente, del propio presidente, las reacciones de las Fuerzas Armadas por una parodia, pero me interesa más que, porque ha sido bien comentado lo que se hizo, pero me interesa que me ayuden a analizar la reacción que tuvieron los medios frente a esto, que también es bien interesante. Paula Ahumada.
Bueno, en general, claro, se entiende que la libertad de expresión, y yo lo voy a tomar más por el lado jurídico, eso sí, la pregunta, tiene como dos dimensiones. Entonces, la dimensión individual, que es la afectación propia que han sufrido periodistas a la integridad física y psíquica por los amedrentamientos que han sufrido, pero también por la dimensión de la intervención que ha existido en las comunicaciones, y su vida privada y la honra. Entonces, hay una dimensión individual, pero también hay una dimensión colectiva, y es cómo a través de estos actos de agentes del Estado, en el fondo, en este caso de las Fuerzas Armadas, de militares, se afecta el derecho como de la sociedad a recibir la información, especialmente la información de interés público. Y en ese sentido yo creo que más que cómo ha reaccionado también los medios, a mí me preocupa en el fondo la responsabilidad que puede asumir el Estado de Chile, que ya sabemos que ha sido, digamos, responsable internacionalmente por precisamente vulnerar la libertad de expresión en otros casos en estas materias.
Ya. Pascal Bonnefoy. ¿Viste? Lo estoy pronunciando cada vez distinto.
Sí, muy bien. respecto de cómo los medios han reaccionado a todo esto, eso sí, fue tu pregunta inicial. Sí, bueno, ha sido interesante porque yo creo que años atrás la reacción tal vez natural habría sido de quedarse callado o de cambiar la pauta, pero cuando tienes a las Fuerzas Armadas expresando su malestar, que ya no deberían, ¿no?, sobre un sketch que uno hace, o un mismo presidente llamando al dueño, así como entre patrones nos entendemos, para expresar su malestar, la reacción del medio, en este caso la red, fue exquisita, porque en el fondo es, bueno, sigamos haciéndolo, y le metemos más ají, ¿no? Y, o sea, respecto al sketch, por ejemplo, de políticamente incorrecto, y no pasa nada, y no pasa absolutamente nada. No se ha caído de la democracia, nadie ha sido realmente dañado con esto, no pasa nada, ¿no? Los medios, yo creo que ahora la red lleva la punta, ¿sí? La punta de lanza respecto de cómo estirar el cerco, correr el cerco de lo que se puede hacer en la televisión abierta, porque, claro, periodismo irreverente ha habido siempre, ¿no?, en distintos medios, pero en televisión abierta es otra cosa, por lo que hablamos, ¿no? Creo que fue durante las comerciales, de que la gente principalmente ve la televisión, ¿no?, y se informa mucho por la televisión. Entonces, ver ese tipo de cosas o el tipo de entrevista que hicieron Hernández Durambuena es romper con lo que tradicionalmente se había visto. Entonces, tienes a CNTV, un grupo de abogados e ingenieros dictando pauta de cómo hacer entrevistas o qué entrevistas hacer, o qué sé yo, yo no sé por qué, un presidente llamando a un compañero patrón, digamos, en Miami más encima, y a las Fuerzas Armadas escribiendo cartas, expresando molestar. Lo siento, pero yo lo encuentro muy bananero, de verdad. No sé si es muy ofensivo el término, pero lo encontré como muy bananero y un desconocimiento absoluto de lo que es el rol del periodismo y de los medios de comunicación. O sea, en otros países, a Trump lo humillaron en sketches humorísticos todos los días de sus 4 años en la presidencia, y no pasó nada, y no pasa nada, ¿no? Entonces, yo encuentro que el hecho de que hay una gran como defensa entre los periodistas y los medios de que esto no puede suceder, es una buena señal, saludable señal de que los tiempos han cambiado y ese tipo de presión ya no corresponde. Por el lado como del presidente, por ejemplo, por el lado de la Fuerza Armada, también es una buena señal de la salud de Chile, digamos, porque se da cuenta que es inaceptable. Hace 20 años era como normal, entre comillas, ¿no? Pero ahora es inaceptable. Y eso yo creo que es algo transversal, me imagino y espero, ¿no? Y tiene que mucho que ver también con el rol de las Fuerzas Armadas en nuestra sociedad y cómo realmente no han logrado subordinarse plenamente al poder civil. Y tal vez nunca fue así, pero ahora estamos recién dándonos cuenta. Porque estaban, mientras, volviendo al inicio de la conversación, ¿no?, mientras nada irritaba a nadie, nada incomodaba a nadie, cada uno en su lugar. Pero cuando empieza a haber críticas, y críticas contundentes también, que además apuntan a cambios estructurales y políticos, y en medio de una crisis política y económica, que es la que tiene Chile hoy en día, ahí ya empiezan a levantar plumas. Disculpe el lenguaje.
Apagar la pluma. Señora Ana Sánchez.
A propósito de este mismo tema, yo quería preguntarle a Pascal, y ya vamos con Daniela, porque creo que no sé si alcanzó en esta vuelta a tomar el tema, pero ya que estamos, yo quería preguntarle a Pascal, y aquí como sentimientos más personales, cuando apareces en el reportaje de que eres una de las espiadas por el ejército, digamos. Es como, no sé, yo aparte de que como periodista una siempre siente como esa sensación como de proteger a todas las colegas, ¿no? Así como decir, pucha, así como cadenas de protección, digamos. Pero quería preguntarte por eso, por cuando tú misma ves y dices, chuta, me están espiando, digamos, o sea, como por la pega que hago. ¿Qué te pasa a ti en lo personal cuando se ven, no sé, pues te enteras de todo esto, empiezas a aparecer?
Es que yo no, primero no siento que haya sido espionaje, ¿eh? en el caso de Mauricio Weibel sí, en el mío no, y de los otros no, hasta el momento, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué sabemos? Que alguien de la DINE, Dirección de Inteligencia del Ejército, pidió nuestros certificados de nacimiento. Tal vez me quieren mandar chocolates en agosto, ¿cachai? Puede
disculpa,
ser, pero
en tiempo que estaban investigando corrupción y...
Claro, la pregunta no. Es que no sabemos.
Bueno, déjame terminar. Si eso era todo, muy charcha la investigación, ¿no? O sea, yo creo que ellos deben estar haciendo lo mismo que hacemos los periodistas, buscar en todas las bases de datos públicos toda la información que hay, todos los antecedentes que hay sobre él, y yo creo que estaban monitoreando exactamente qué es lo que estábamos haciendo. O sea, yo no estaba metida en el tema de corrupción Milicogate, pero yo sí había ese año que se detectó, que pidieron todos esos antecedentes, era un año en que yo había enviado muchas solicitudes por ley de transparencia sobre la DINE, la Dirección de Inteligencia del Ejército, para un libro que estaba haciendo en ese momento. Entonces yo creo que, claro, eso como que le suena una alarma, si veamos quién es ella, qué está haciendo, y ahí se recaba toda la información posible respecto de esa periodista, un poco para monitorear qué es lo que puede descubrir, qué puede publicar, etc. Entonces, espionaje, no, yo creo que más bien es como monitoreo y control, ¿ah? Por si acaso, ¿no? Pero ¿qué me pasó personalmente? No mucho, la verdad, porque estaba tan tratando de terminar un libro justamente en esos días, entonces mi cabeza estaba en otra parte, pero... Yo me he metido harto en temas de derechos humanos en mi trabajo periodístico, entonces estoy como acostumbrada. O sea, tuve un militar que me llevó a juicio, tuve que enfrentar un juicio oral público por injuria y calumnia, porque lo identifiqué, ¿no? Y yo creo que son como pataletas de abogado realmente. No me produce ni temor, ni molestia, indignación sí.
O sea, mínimo, pues, Pascal, que te produzca indignación, digo yo.
No, por supuesto, o sea, pero así como de eso. Temor, de sentirme así como espiada. No pasa nada. O sea, yo doy por hecho que ellos, o sea, el ejército, su misión es soberanía nacional, la defensa externa. No tiene por qué estar preocupándose de inteligencia doméstica. Pero bueno, son sus resabios del pasado que yo creo que no se han podido sacudir nunca, y están haciendo su pega... protegiéndose en el fondo. Sí.
Daniela, te habíamos interrumpido.
¿Cómo veo yo la reacción de los medios, no?
Sí, pero Paula aquí te está pidiendo la palabra, disculpa.
Es sobre lo que estaba diciendo Pascal, que yo, bueno, celebro las palabras de Pascal, pero encuentro que son graves las acciones, a pesar de menores y que no te hayan afectado así. No hayan logrado su objetivo, me parece que esto no solamente, bueno, se supo públicamente, pero estos actos son actos de amedrentamiento al gremio, o sea, finalmente que no, tú subjetivamente no te hayas sentido intimidada, da una señal a personas, en el fondo, que le están diciendo, miren, si usted va a investigar eso, miren lo que le espera.
Es, o sea, que Beatriz me preguntó si a mí personalmente...
No, por supuesto, afectaba. Por supuesto, sí, lo veo, pero a lo que voy es que puede sonar que por eso es menor, pero una medida, aun cuando sea pedir cierto certificado al registro civil, bueno, en el otro caso Mauricio Weibel, la medida es mucho más intrusiva y bueno...
Pero perdón, yo creo que no fue amedrentamiento, porque para amedrentar, intimidar... tendría que haberlo sabido yo, haberme sentido tocada, digamos, ah, mira, estos tipos me están vigilando, monitor. Pero como no se sabía, entonces yo creo que es más una recolección de información para ellos. ¿Quién sabe para qué fin? O sea, el problema es que no sabemos la extensión de lo que hicieron ni cuál era el objetivo de lo que hicieron. No tenemos idea.
Pero pues los reportajes de CIPER, al menos, en el fondo van más allá quizás de la recolección de esta información, y entiendo que hubo declaraciones de periodistas, no me acuerdo de los nombres, pero que fueron fueron perseguidos por algunos, digamos, oficiales. O sea, hay otro tipo de hechos, ya más allá, entiendo yo, por el reportaje este de CIPER, y por eso me parece aún más grave. Ah, por lo del milico, sí. Uh-huh. Y además que precisamente, como decías, Pascal, no es la función de las Fuerzas Armadas el tema de, digamos, de la o su responsabilidad es la seguridad externa, ¿ya? Claro. Entonces, estas medidas, en el fondo, desvían la opinión pública que tienen.
Daniel, bueno, además que
me toca responder la pregunta.
Daniela, que te toca la palabra.
Ya, súper. Bueno, sobre qué me parece la reacción de los medios, porque voy a separar entonces la respuesta. Me parece bella, esperanzadora la respuesta de el Canal 4, me olvidé el nombre.
La red.
De la red, Canal 4, se me cayó el carnet. Ahora aquí, en vivo, pero bueno, no me ven, soy viejita de la misma.
Canal 11, yo todavía le digo Canal 11.
Oye, perdón. Ya, bueno, dicho eso, quiero decir que me pareció bella, inspiradora la respuesta de la red. Me encanta que lleve a los tribunales, no me encanta, o sea, me da pena, me decepciona, pero me encanta que haya tenido el valor de llevar a la Corte Interamericana el tema y que quiera, ¿cómo se llama?, llevar al país allá. Yo estuve presente una vez en la Corte Interamericana defendiendo la libertad de expresión y salieron muchos casos de Chile que uno estaba ahí y se quería hundir en la silla porque te daba vergüenza, cosas que son impensadas hoy día. Y por otro lado, a mí me parece, me alegra mucho lo que dice Pascal, de que nos asustó, de que no tuvo miedo, de que no sé qué. Genial, o sea, genial, de verdad te admiro. Pero como bien decía Paula, a los otros periodistas, ¿no?, a Mauricio Weibel, a Javier Rebolledo, a Santiago Pavlovich, a la Danae Fuster, a Juan Cristóbal Peña, aparte de haberle sacado el certificado del CERVEL, han entrado a sus casas, ¿ya? Les han robado, los han intimidado en su privacidad, y eso no puede suceder. Esto es gravísimo, es de una connotación gravísima.
Eso fue hace 10 años.
Las Fuerzas Armadas no pueden hacer eso. Primero tendrían que tener supremacía civil, se deben obediencia y no son deliberativas. Entonces sacan comunicados, están actuando como Pedro por su casa cuando no pueden. Entonces, lo que a mí me pasa cuando yo veo que están haciendo espionaje, que están llamando por teléfono, que el gobierno está tirando manotazo a la prensa, es que no solo pasa a llevar a los medios de comunicación, a los periodistas y a los comunicadores, sino que además pasa a llevar el artículo 19 de la libertad de expresión, de opinión, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la cual Chile está suscrita, y por lo tanto está faltando a un derecho humano. Y de esa forma, además, debilita la democracia, porque una democracia plena o una democracia sana, como lo diría Robert Dahl, ¿cierto?, o lo diría tengo acá el nombre, Jesper Strömback, espero decirlo bien y que no se ofenda porque es sueco, para que haya una democracia plena tiene que haber medios de comunicación sin amedrentamiento, tiene que haber información y tiene que haber expresión para que los ciudadanos con esa información puedan hacerse su propia opinión y así ejercer su derecho a voto, su derecho a información, su derecho a sufragar y hacer de la opinión pública una opinión informada. Entonces hay una correlación para mí muy importante y que es gravísima, y que es gravísima. Y si vuelven a responder desde las Fuerzas Armadas o de orden, a mí me parece que vamos de mal en peor. Pascal.
Peor, sí, no, peor.
Celebro al canal. Ya se me olvidó de hacerlo peor.
Oye, pero yo creo que peor aún.
Celebro la red, pero estoy muy preocupada por lo hecho, al igual que Paula, me parece de una connotación gravísima, gravísima.
No, y peor aún también que el ministro de Defensa lo haya secundado, sí, en vez de haberlo bajado, que era su rol. Lo que quería decir es que yo creo que a veces se pierde la vista cuando hablamos como entre periodistas también, que la libertad de expresión no es, o sea, el derecho a libertad de expresión no es una cosa propia solamente de los periodistas, es de la sociedad, y eso tiene su correlativo en el derecho a ser informado, el derecho a la comunicación y el derecho a ser informado o tener acceso a la información de una diversidad de fuentes también. Garantizado. Entonces, claro, cuando hay amedrentamiento o hay algún tipo de imposición sobre la prensa o censura, no censura como antaño, ¿no? No se acaba la revista, se cierra el canal, etcétera, sino esas como sutilezas que van presionando para moldear la pauta o la agenda o la manera que abordamos las noticias, también redunda sobre las personas, redunda sobre la sociedad, qué es lo que pueden saber y de qué tipo de fuentes y de qué manera. Entonces yo creo que
las Fuerzas Armadas tienen las armas. O sea, no es que cualquiera me esté diciendo esto me molesta. Tienen el poder de las armas, y eso no es menor, de hecho, al contrario. En otros países está separado, de hecho, el comandante en jefe, como en Estados Unidos, en Argentina, es el presidente, porque justamente darle todo ese poder, ¿no? Si algo les molestó, ¡qué miedo! Yo estaría aterrada. O sea, Santiago Pavlovich también le sacaron certificados de su familia, de sus hijos. Entonces, a mí me parece...
Y hacer una parodia también.
Claro, o sea, hacen una parodia y que se enojan y que no sé qué, o sea, a mí me parece terrible, y eso está haciendo que hoy día Chile tenga un déficit democrático, como dice Pipa Norris. La gente no confía en las instituciones, las élites.
Hay una dimensión que no hemos tocado, que es de la restricción a la libertad de expresión, y es la dimensión económica, que además se ha producido desde toda la vida, como grupos económicos a través de propiedad sobre medios o del control del avisaje, también generan una determinada agenda, ¿no? A mí, cuando Juan Sutil, antes todavía de ser presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, le quitó el auspicio a CNN porque no le gustaba cómo estaba cubriendo, ¿se acuerdan? ¿No?
Sí. Lo hizo por un comunicado, además. A mí me encantó porque transparentó, además, algo que nosotros sabíamos que pasaba, pero que pasaba por abajo, ¿no? Él claro. Hizo un comunicado público.
Mejor aún.
Mejor, porque claro. Subí. O sea, hizo... Porque yo quería agregar que esto de los telefonazos viene desde hace mucho tiempo. O sea, no es nuevo, digamos, lo del telefonazo. A mí, ¿y por qué es tan notable lo que hace la red? Porque lo transparente lo hace público. Y no lo hace público solamente diciendo, mire, nos pasó esto, sino que lo hace público con una acción de defensa. Y eso es, yo creo, instalar el debate en otro lugar. Y por eso es tan espectacular lo que hace, porque le da una transparencia y lo instala en otro lugar y sienta un precedente de cómo se ubica Chile respecto a un tema tan importante como el derecho a la comunicación. Entonces yo creo que eso es muy notable. Pero una cosa es el poder, ¿no? El poder de un presidente que llame por teléfono a un medio de comunicación. El otro tema, y yo lo quiero asociar a lo que preguntaba la Yasna para el debate, antes que se termine el programa, es... la presión económica sobre los medios y el telefonazo económico, ¿no? Porque hoy día los medios de comunicación se sostienen gracias al avisaje, y bueno, ya, todo el tiempo que yo trabajé en medios de comunicación, yo me acuerdo, o sea, cómo llamaban los, no sé, ahí quienes serán encargados de marketing, no me acuerdo los cargos, digamos, del gran avisador que tenía el programa, o eso mismo. Exactamente, esos cargos, si le molestaba algo que aparecía en el informativo, en el programa, en fin, el avisador grande, o sea, no eran los sutiles en el caso de la radio, en el caso de un canal será el señor sutil, en la radio a lo mejor no, pero llamaba el avisador, y eso sigue pasando, digamos que el avisador también quiere inmiscuirse en el contenido editorial, y eso sigue pasando, digamos. O sea, ese llamado telefónico existe, sí. Y esa es otra injerencia de poder, distinta a la del poder presidencial, que es la injerencia económica respecto al contenido editorial.
Claro, porque puede en eso jugarse la subsistencia de un medio de comunicación. Sí,
totalmente.
Eso ha sido como las lucas y las armas. Paula Humada, para ir cerrando, porque ya estamos cortas en el tiempo.
Bueno, pero es que este es un gran tema, pero
sí,
voy a tratar.
Como que abrimos una tremenda puerta. Sí.
Pero es que esto se discutió tanto, se discutió mucho en la Comisión Ortúzar para la Constitución. Si el 19.12 de la Constitución se enfoca a pesar, o sea, reconoce la libertad de expresión, pero lo demás, los 7 incisos siguientes de ese numeral, es cómo establecer el mercado de medios de comunicación. Y ahí, por ejemplo, se establece explícitamente la prohibición del monopolio del Estado en materia de los medios de prensa escrita. Estaban muy preocupados de eso y establecer también la posibilidad de que la televisión, que antes del 73 era absolutamente televisión pública y televisión universitaria, en el fondo precisamente por lo que dice Beatriz, por el tema y Yasna, por el tema económico, ¿ya? Y se establecen los medios de comunicación y cómo el mercado finalmente se confía en el mercado. ¿Pero por qué se confía en el mercado? Porque de esa forma se puede controlar, en esta lógica, se puede controlar al poder político, ¿ya? Entonces se divide y se le otorga este poder que antes los medios también estaban en las universidades, el Estado y los partidos políticos, ¿ya? Entonces es muy interesante la idea de la mercantilización también de la comunicación a partir de la Constitución de 1980.
Y la Constitución habla del monopolio estatal sobre los medios, pero nada dice sobre el monopolio oligopolio privado de los
Exacto.
medios.
Exacto.
Absolutamente nada.
Exacto.
Bueno, eso es algo que hay que cambiar.
Eso para otro conversatorio, así que... Esta fue una introducción, ¿eh? Vamos a seguir.
Claro, estoy en pie. Oye, pero Yasna, perdona, pero yo celebro, porque yo creo que no había estado ningún, a lo mejor ustedes sí, pero hace tiempo, y lo bueno es que estamos en una radio y esto es para la gente, no solamente para nosotras o nosotras periodistas, sino que es una conversación abierta para la gente, porque se discute poco, después del estallido y en la pandemia, sobre estos temas de los medios de comunicación, la importancia de la información, en momentos como este, y que no lo discutamos solo entre periodistas, sino que sea una discusión abierta para las personas. Así que súper súper bueno hacerlo en una radio, además, para afuera, no solamente entre nosotros y nosotras.
Vieron que la SEP nos pone como la institución segunda mejor evaluada después de la PDI, sí, según la SEP. Paula Humada, Daniela Campos, Pascal Bonefay y mi compañera de siempre Beatriz Sánchez, un millón de gracias por acompañarnos en este Descabelladas de Política en Vivo con su versión tan original en la previa del Día Internacional de la Libertad de Expresión, que es el próximo lunes. Un millón de gracias y que tengan muy buena tarde.
Ya no le vino un beso a ti. Gracias. Chao, Paula. Chao, Daniela. Chao, Pascal. Besitos.
Gracias. Y a nuestros auditores y auditoras también un millón de gracias por recibirnos en esta edición. Tania González estuvo en la producción y Ricardo Hinojosa en la puesta al aire. Muy buenas noches.
Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo Descabellada, un programa de análisis, conversación y debate en el 102.5 FM junto a las panelistas Beatriz Sánchez y Alejandra Matus. Condujo Yasna Levín.